Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo les enseñé lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los doce. Después lo vieron más de 500 hermanos, de los cuales los más viven todavía. Algunos ya durmieron en el Señor. Enseguida fue visto por Santiago, luego por todos los apóstoles. Últimamente, después de todo, como a un aborto, se me apareció también a mí. Esto es lo que predicamos y esto es lo que creyeron. Pues, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es afirmar la resurrección de Cristo y por lo tanto afirmar también que nosotros resucitaremos, que pasará esta vida caduca y llena de penalidades, sufrimientos, para que después vivamos también en el cuerpo una vida verdadera, una vida plena, la vida con mayúscula, pero que es preciso pasar por la pasión, la muerte, la sepultura, para llegar a la resurrección. Esta es nuestra fe, dice San Pablo, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes creyeron. Por eso el misterio central del cristianismo es el misterio de la Pascua, es la más importante de todas las fiestas, la que tiene más ritos alrededor de ella, la que está pues seguida por una semana, una gran semana, que es como un gran domingo, y después por otras 7 semanas, como si fuera otra semana de domingos. Es lo que viene Cristo a inaugurar, porque con su muerte se establece la nueva Pascua. Hay una Pascua antigua y una Pascua nueva. La Pascua antigua es la Pascua de los judíos que estaban celebrando el paso o el tránsito, el que pasaba el ángel. Y nos dice la teología que Pascua es una palabra derivada del hebreo pesaj, que significa paso o tránsito. Describe lo que sucede cuando alguien se encuentra en una situación y luego se encuentra en otra. Desde entonces, desde el paso de Yahvé, la noche de la muerte de los primogénitos, los judíos celebran la Pascua, enriquecida por otras muchas Pascuas en favor del pueblo elegido. Todas han sido Pascuas, o sea, como que pasa el Señor. La Pascua del paso del Mar Rojo, la Pascua del río Jordán, la Pascua de la esclavitud a la tierra prometida, hasta llegar a esta Pascua definitiva, que es la Pascua de la muerte a la vida, el paso de la muerte a la vida. La Pascua de Cristo es también la Pascua de la Iglesia, que anualmente renueva la solemnidad de la Pascua, pero que también se renueva cada domingo, como lo hemos hecho hoy, hasta el día en que Cristo vuelva. Pero sin embargo también todos tenemos que realizar nuestra Pascua. Y a eso venimos a un curso de retiro, a un cambio, a un tránsito. ¿Sí? ¿Dónde estabas? No, pues estaba en la muerte y ahora estoy en la vida. Estaba de una situación así y ahora estoy en una situación así. Todo cambia. Tenemos que estar constantemente como levantándonos. Esa es nuestra situación. Hasta que lleguemos a la Pascua definitiva, en lo que ya nada cambia, pero aquí tenemos que estar siempre levantándonos. El último libro que escribió el Papa Juan Pablo II, que son sus relatos de obispo, se llama, muy curioso, se llama Levantaos, vamos, que son unas palabras de Jesús, las palabras que pronunció después de que tres veces les fue a decir a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, tres veces les fue a decir: no se duerman, velen. Hasta que la tercera le dijo: bueno, ya, levántense, vamos. Pues el Papa le quiso poner así ese título: levantados, vamos. Como decir: a ver, cambia, pasa de un estado a otro. ¿Estabas dormido? Pues despiértate. ¿Estabas en pecado? Ahora estás en gracia. En este retiro estamos invitados a decir: ¿cuáles son tus Pascuas? ¿Qué superaciones vas a tener? No porque tú hayas hecho propósitos y tengas mucha voluntad, sino porque si tú te abres, Él te da una gracia para que lo puedas hacer. Y ojalá que así suceda, que nos llenemos de fe y de confianza, precisamente porque estamos apoyándonos en la resurrección de Cristo. ¿Cómo es posible que un cadáver, que un muerto, surja a la vida y a la vida plena? De estar pues totalmente desangrado, totalmente hecho un guiñapo, un añico, con el cuerpo destrozado, y ahora está con la plenitud de vida. ¿Cómo es posible que haya estallado una tumba, que se hayan roto las cadenas? Pues porque está la fuerza de Dios. Y lo mismo podríamos decir para nosotros, o la gente también podría ser bueno que lo notaran, ¿no? Ya regresó fulanita, pero qué cambiada viene. ¡Qué cambio tan grande! Pues como que se tomó en serio muchas cosas. Tuvo Pascuas, tránsitos, cambios. Se toma muy en serio, por ejemplo, la Eucaristía. Se toma muy en serio vivir de fe. Se toma muy en serio la santidad de las demás. Se la toma en serio. Se toma en serio dar buen ambiente. Se toma en serio ser cariñosa, ser amable. Ya se lo tomó en serio. ¿Cómo es la misma? Pues sí es la misma, pero es, de alguna manera es otra. Como les pasaba a los que se encontraban con el resucitado, que no lo reconocían al principio, pero después decían: es el Señor. Lo reconocieron. Pero vamos a hacer nuestras Pascuas, nuestros tránsitos. Y vamos a pensar en una Pascua especial, que todos esta Pascua tenemos que realizar. A lo mejor las distintas Pascuas que cada uno de ustedes ha visto son propias para cada una. A lo mejor una dice: pues voy a hacer mi Pascua en la penitencia, y otra en lo que sea, en la alegría, y la demás allá en la caridad. La otra en el apostolado, la otra en la piedad, la otra en la obediencia, la otra en la docilidad, la otra en el cambio de carácter, bueno. Pero aquí hay una Pascua, dice, que todos tenemos que hacer, que es la Pascua de un nivel ordinario de vida espiritual a un nivel más intenso de vida espiritual. Esa sí es una Pascua. Podríamos ir a una vida más contemplativa. Y podemos hacerlo en base a unas palabras de San Buenaventura. En un libro que se llama Itinerarium Mentis in Deum, o sea, como que el camino de la mente, o sea, del alma a Dios. ¿Cómo le va a hacer el alma para hacer esta Pascua? Y lógicamente, pues dice que el quicio de este ascenso del alma es Jesús, la persona de Cristo. Y dice: es Cristo el camino y la puerta, la escalera y el vehículo. El que lo mira de cara realiza con él la Pascua. otra vez decimos, oye, pero es que esto ya lo he pensado y sí, pero voy a seguir intentando profundizar. Dice que quien realiza la Pascua, el que lo mira de cara, el que lo ve pues de frente, el que le dice aquello que le dijeron a Felipe unos griegos, dice, le dijeron, queremos ver a Jesús. Pues vamos a pedírselo todos, para cada uno, para todos los que estamos aquí, para todas las personas que en esta cuaresma quieren hacer su Pascua, quieren vivir su Pascua. Señor, queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. No queremos que se nos pierda Jesús, queremos verlo cara a cara. Pues vamos a representarnos delante de Jesús. Santa Teresa decía que teníamos que acostumbrarnos a verlo con la imaginación, como si ya nos hubiéramos hecho un hábito. Siempre te estoy viendo, siempre estoy pasando de la visión de la razón a la visión de fe. Se le puede representar delante con su imaginación y estarlo mirando algún espacio y poco a poco ir viendo esa figura más perfeccionada y encomendando a la memoria aquella imagen, como si dijera, ya la realizaste en tu imaginación, pues ahora como que grábatela, guárdala en tu memoria, porque quieres verlo, porque tienes que estar haciendo tu resurrección. Levantaos, vamos, como que ya salgan de podríamos ir de una vida espiritual en un nivel para estar en otro, porque no tenemos límite. Es que yo soy una persona más o menos buena, más o menos piadosa. Dice, no, tienes que ser mística. Ve a donde fueron los místicos más altos. Los místicos más altos. No le tienes que pedir nada a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, a San José María Escrivá, a San Alfonso María de Ligorio, a Santa Teresita, a Santa Faustina Kowalska, a San Francisco de Sales, al Santo Cura de Ars, a la Beata Edith Stein, a quien sea. No tengo yo por qué decir, ¿y tú por qué te quedas en un nivel tan bajo de trato con Dios? ¿Quién te está deteniendo? ¿Quién te tiene como amarrada a una situación como horizontal, de dormida, de que no te has levantado? ¿Por qué no ves a Jesús? Realiza tu Pascua. Señor, queremos ver a Jesús. Y dice el Papa Juan Pablo II, esta petición hecha al apóstol Felipe por unos griegos que habían ido a Jerusalén para la peregrinación pascual debe resonar también en nuestros oídos. Así como esos peregrinos de hace 2000 años, los hombres de nuestro tiempo piden a los creyentes no solo hablar de Cristo, sino hacérselos ver. Y nuestro testimonio sería enormemente deficiente si nosotros no fuéramos los primeros contempladores de su rostro. ¿Qué estás haciendo en tu oración? Pues estoy viendo el rostro de Cristo. ¿Qué fuiste a hacer? Pues nada más a ver el rostro. Nada más. ¿No sacaste propósito? No, pero saqué afectos e inspiraciones. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Sacaste afectos e inspiraciones. Estuviste con él, ¿no? Sí, estuve viendo su rostro. No tengo por qué sacar propósitos. Siempre, bueno, siempre saco propósitos y nunca saco ni afectos ni inspiración. No, pues saca afectos e inspiración. Si todas las veces que vas a hacer la oración sacas un propósito, pues al rato no vas a hacer ninguno, porque vas a tener pues 14 propósitos a la semana y 60 propósitos al mes. Ah, no, sí, 14 y 60. 30 por 2. Bueno, pues Nosotros tenemos que ser los primeros contempladores de su rostro. Que la mirada se quede más que nunca fija en el rostro del Señor. Y decía San José María, la oración sin anonimato, cara a cara, ha de constituir como la sustancia última de nuestra conducta. Oye, es que Jesús ya está resucitado. Fíjate que sí resucitó. No se quedó en el sepulcro. Está vivo. Y está contigo. Todos los días de tu vida está contigo. Resucitado. ¿Y de qué me sirve que yo diga que creo que está resucitado si no me lo encuentro? Pues de nada. Resucitó, pero resucitó en Jerusalén. Hace 2000 años se les apareció a unos y a otros, hasta Pablo, dice, como el aborto, porque persiguió a la iglesia, y a mí también. Como dice el primer misterio gozoso del libro del Santo Rosario, se apareció a María Magdalena, que está loca de amor, y a ti y a mí, más locos que la Magdalena, qué cosas le hemos dicho. Has puesto tú tus labios, has besado tú las llagas de sus pies y yo he puesto mis labios sobre su costado abierto. Más atrevido por más niño. ¿No? Pues esa es la contemplación, o sea, trátalo vivo, trátalo contigo, bésalo. Es Él. ¿Por qué te quedas en un trato bajo de trato con Dios? ¿Por qué no subes? ¿Por qué no haces tu Pascua? Es decir, cambia tu nivel. Sé mística, contemplativa, una persona que tiene encuentros verdaderos, y no te preocupes si no sacas propósito, porque los afectos te van a hacer pues que cambies casi sin proponértelo. Como decía también nuestro padre hablando de su mamá, ¿qué propósitos hacía mi madre para quererme? No, ninguno. No es que dije, a la mañana voy a darle a José María, no sé qué, ¿no? Simplemente lo quería. También si tú quieres a Jesús, pues casi no va a hacer falta que hagas propósitos. Vas a estar dándole todo, en cada momento. Muy contenta, muy feliz de que tu vida sea toda de amor. O toda de encuentros, o toda de resucitado, del resucitado. Pues eso dice San Buenaventura en el texto que estábamos recordando. Cristo es el camino y la puerta, la escalera y el vehículo. El que lo mira de cara realiza con él la Pascua. Esto es algo misterioso que solo puede conocer el que lo recibe. Y nadie lo recibe sino el que lo desea. Y no lo desea sino aquel a quien inflama en lo más íntimo el fuego del Espíritu Santo. Pues pregúntate, ¿tú si deseas tener este trato de contemplación con Jesús, la vida contemplativa? ¿Es tu máximo anhelo? Si dijeras, a ver, otra vez, traigan la lámpara de Aladino, froten la lámpara. Aquí está fulanita. A ver, Aladino, pregúntale a fulanita, ¿cuáles son los 3 deseos que quieres que te conceda? Pues yo creo que uno tiene que ser, pues, méteme en la intimidad con Jesús, hazme contemplativo, que mi vida sea un encuentro, que mi vida sea un tú, que esté con Él. Pues que el Señor nos ponga estos deseos, que el Espíritu Santo venga y nos encienda en deseos, en este deseo. ¿Y qué otros deseos tienes? No, nada más este, ya con este tengo todos. Con este voy a ser apostólico, con este voy a ser mortificado, con este voy a ser feliz, con este voy a estar alegre, con este voy a ser generoso, con este voy a ser dócil, porque lo voy a estar siempre encontrando. Y sigue diciendo San Buenaventura, si quieres saber cómo se realizan estas cosas, pregunta a la gracia y no al saber humano. Pregunta al deseo y no al entendimiento, al gemido expresado en la oración, y no al estudio y la lectura, al esposo, y no al maestro, a Dios, y no al hombre, a la oscuridad, y no a la claridad. Es decir, fíjate que es pues puede ser un camino distinto. Porque no consiste en la sabiduría humana, sino en una acción de la gracia. Es que los teólogos son los más santos, no es cierto. Aunque sepan mucha teología, pueden ser muy poco santos. Pregunta a la gracia, es decir, a la comunión de vida que te da el Espíritu Santo y que te dan los sacramentos. Te van ahí a hacer capaz, la gracia es lo que te hace capaz. Por eso es tan importante que estemos siempre muy atentos a crecer en gracia, que es crecer en la unión, crecer en la vida de Cristo. Pregunta al esposo y no al maestro. Que no se trata de la inteligencia, sino del corazón. No se trata de ir a que nos explique cosas, sino a la unión. Al gemido expresado en la oración y no al estudio o a la lectura. Pues ojalá que lo deseemos mucho, deséalo. El deseo es una cosa muy bonita porque es la medida de la esperanza. ¿Qué quieres? Pues te quiero a ti, Señor. Quiero tratarte con intimidad, contemplativamente. Quiero dedicarme a buscar tu rostro. Quiero dedicarme a ver tu mirada. Quiero hacer este tránsito, esta Pascua. Quiero emplear en esto, pues, mi imaginación, mis fuerzas, mi ilusión, mi tiempo, porque quiero que sea mi vida es Cristo. Pues pregunta a la gracia, no al saber humano, al esposo, no al maestro. ¿Cómo te llevas con Jesús? ¿Cuál es tu manera de tratarlo? A la oscuridad, no a la claridad. Estás en el mundo de la fe, no se te va a aparecer visiblemente, a veces incluso no vas a sentir nada. Estás en la oscuridad, pero ahí está también tu mérito. A la oscuridad y no a la claridad. Pues el que le mira de cara realiza con él la Pascua. ¿Cuántos santos lo han logrado? Pues muchísimos. ¿Cuántas personas están aquí? Pues 30 y tantas. ¿Qué pasaría si hay 30 y tantas nuevas santas contemplativas? Pues el mundo cambiaría, porque estas crisis mundiales son crisis de santos. ¿Qué pasaría en tu centro si ya fulanita se cambió, se transformó? Pues tu centro sería como un pedacito del cielo, un pedacito, un rincón del hogar de Nazaret. ¿De qué depende? ¡De una! De que una se convierta, porque esa convertirá a las demás. Si ninguna se lo toma suficientemente en serio, pues van a estar todas otra vez a medias, en la mediocridad. Pues así nos pensaba nuestro Padre, nos pensaba así: santos contemplativos, canonizables, santos de veras. Es que vamos a hacer el proceso de canonización de fulanito, que se murió. Pues qué bueno, seguramente no lo van a hacer porque es muy complicado, muy caro, pero no importa que no lo hagan, lo importante es que realmente sí nos vayamos al cielo y que empecemos aquí, porque Dios nos dio esta vocación, que es de estar en el cielo, ya en la tierra, de estar viendo a Cristo aquí, Cristo resucitado. Y para eso nos dio la imaginación, para que nos imaginemos su rostro, su mirada, su sonrisa, sus facciones, su voz, su presencia. Y para eso nos dio la memoria. Y para eso nos dio el corazón, ese corazón que tantas veces es bien traidor, es como un gitano que, pues, que no se puede confiar en él, hay que tenerlo siempre con 7 llaves, con 7 cerrojos. Pero ya tu llave fundamental es que siempre está en Jesús, siempre lo está amando. Queridos jóvenes, decía el Papa Juan Pablo II, ya lo sabéis, el cristianismo no es una opinión, y no consiste en palabras vanas. El cristianismo es Cristo, encontrar a Jesús, amarlo y hacerlo amar. He aquí la vocación cristiana. Pues tu vida es Cristo, el cristianismo es Cristo. ¿En qué consiste tu vocación? Pues encontrarlo, amarlo, hacerlo amar. ¿Ya te lo encontraste? Ah, pues entonces comunícalo. ¿Ya pasaste de la noche a la claridad del día? ¿Ya pasaste de la muerte a la vida? ¿Ya tienes tu Pascua? ¿Ya vives con Él? Pues no vayas a regresarte a la oscuridad. Sigue siendo constantemente tu Pascua. Y sigue pidiéndole que te meta ahí, en esa vida contemplativa, que tiene como centro a Jesucristo. Decía San José María, pues una especie como de resumen de su vida, decía: por Él, con Él, en Él, para Él y para las almas vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo, a pesar de mis miserias personales. Bueno, ahí está, ya. Por Él, con Él, en Él, para Él y para las almas vivo. De su amor, vivo de su amor, vivo de lo que me ama y vivo para su amor. A pesar de que tenga yo muchas miserias, ¿cómo es posible que me haya elegido siendo pues tan miserable? Pues que sea precisamente por eso. Pues acordarnos que lo que dice que entra en el reino de los cielos son los inútiles, los niños, los que no saben nada, los que no tienen fuerzas, los que pues no aportan, pero los que están abiertos, los que se saben nada, para que otro los llene. Por Él, con Él, para las almas, de su amor, para su amor vivo yo. Pues al final todo se resuelve ahí. Mi vocación es Él, el cristianismo es Cristo. Pues vamos a pensar que también María tuvo Pascuas. Por ejemplo, era una doncella de Nazaret y de repente es madre del Verbo. Ella fue creciendo en gracia de un grado a otro como nadie como ella se fue transformando en esas ascensiones sucesivas hasta su última Pascua, que fue la de su asunción a los cielos. Asunción, cuando María entra en el gozo de Dios en cuerpo y alma, que tenía todavía cuerpo mortal y que su alma todavía no gozaba de la visión beatífica, pues la solemnidad de la Asunción nos dice: aquí está la Pascua de María. Pero tuvo muchas Pascuas. Tú también aplícate, ahora que estamos pues en esta oportunidad que nos da la obra de aprovechar unos días de silencio, de oración, de retiro, de examen, de gracia, de luz, para que se realice esta Pascua y nosotros podamos también pues pasar de esa muerte o de esa vida con minúscula a la vida plena, a la vida verdadera, a la vida que nos comunica Cristo resucitado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.